bien el sujeto colombiano de 20 años, estos se habían presentado voluntariamente ante el cuartel de la Policía de Investigaciones de Coronel, por lo que se emitió una orden verbal de detención. La defensora penal pública de Coronel Mercedes Moncada no se refirió al tenor de esas declaraciones prestadas por 4 de los 6 imputados ante la Policía Civil. Solo destacó que sus representados han colaborado en la investigación sin establecer algún tipo de reconocimiento derechamente en lo que respecta a la figura del homicidio. Escuchamos a la abogada Mercedes Moncada.
Se presenta voluntariamente para colaborar con la investigación, para acreditar también la dinámica de los hechos y las circunstancias que rodean también el caso. Colaboraron con la investigación y eso se dará cuenta también en la audiencia de formalización y posterior también debate a solicitud del Ministerio Público de las cautelares respectivas.
En la previa de la audiencia de control de detención también pudimos conversar con familiares de la fatal víctima. Ellos esperan que los imputados queden con las máximas cautelares, prisión preventiva en el caso de los adultos, internación provisoria en el caso de los menores, cuestionando también y lamentando la brutalidad con la que actuaron el día de los hechos.
Estos infelices, desgraciados, puedan pagar con la pena máxima y obviamente queremos querellarnos contra ellos y que esto no quede impune y que, como le vuelvo a reiterar, no porque sean adolescentes que se han tratado como niños, porque ellos no actuaron como niños, ellos se jactaron de mi abuela, ellos se rieron de ella, sacaron fotos con el dinero, se portaron de una forma brutal y esto no tiene perdón. Obviamente queremos que nunca queden libres, que estén en prisión preventiva y vamos a hacer todo lo posible para que eso se cumpla, vamos a hacer todo lo posible para que se haga justicia por mi abuela, porque mi abuela, nosotros vamos a luchar para que se haga justicia. Hay una persona humilde que no le hacía daño a nadie, ella siempre...
Bueno, señalar que durante la formalización del día viernes al mediodía, que es, ¿no es cierto?, el horario en el que hasta se amplió la detención de estos 6 imputados, se ventilarán antecedentes respecto a los medios de prueba que permitan acreditar la participación de estos 6 sujetos el día de los hechos, así como también puñaladas que había recibido la fatal víctima. Sabemos que recibió puñaladas en el tórax, en el rostro, también en la cabeza, así como también las especies sustraídas. Se sabe hasta el momento que son especies personales de esta adulta mayor de 65 años, así como también una suma de dinero que no superaría los 150.000 pesos. Bueno, todo eso se tendrá que aclarar, establecer y ventilar en la audiencia de formalización que, reitero, quedó programada para este viernes al mediodía en el juzgado de garantía de Coronel, donde el Ministerio Público formalizará la investigación en contra de 4 adolescentes y 2 adultos, uno de ellos colombiano, por robo con homicidio. En Coronel, Radio Telefónica.
La información está primero en Radiograma.
Un trabajador de 46 años murió atropellado por un furgón del transporte escolar en la zona rural de la provincia de Osorno. Más de una decena de estudiantes tuvieron que ser retirados del lugar a propósito de este hecho. Los detalles con Eduardo Palacios de Radio Bio Bio en Osorno.
El accidente fue informado a carabineros por el propio conductor de un furgón que trasladaba estudiantes del Colegio Misión San Juan, esto en la comuna de San Juan de la Costa. De acuerdo a lo informado por la mayor de la tercera comisaría de Osorno, Mariole Fortunati, tras reunir los primeros antecedentes del fatal atropello, el conductor señala que la densa neblina en la ruta tuvo incidencia en este hecho.
Carabineros del retén San Juan de la Costa verifican el lugar un accidente en el tránsito que consistía en el atropello de un peatón que circulaba por la orilla derecha de la calzada por parte de un minibús de transporte escolar, cuyo conductor señaló que no había visto este peatón producto de la densa neblina por el lamentable deceso de esta persona en el lugar del atropello.
A raíz del fatal atropello, los estudiantes que eran trasladados en el furgón fueron retirados de forma inmediata para evitar su exposición ante la emergencia.
Sí, transportaba 11 escolares en el momento del atropello, quienes fueron, bueno, rápidamente trasladados por otro minibús que llegó al lugar hasta su establecimiento educacional. No se quedaron en el lugar, digamos, mientras se trabajaba en el sitio del suceso.
La víctima del atropello tenía 46 años y residía en la misma comuna de San Juan de la Costa, mientras que el conductor fue detenido y se aguarda ahora por los resultados del trabajo especializado del equipo CIAT de Carabineros. Todo esto para establecer cómo se registró el accidente y verificar responsabilidades. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Diecinueve horas con seis minutos. La diputada por la disputa, bien digo, por el respaldo a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, tras el último informe de finanzas públicas, amenaza con agitar las aguas en el oficialismo.
Libertarios y republicanos presionan sin éxito a una Chile Vamos para que se sume a la arremetida, dejando en evidencia una vez más las dos almas dentro de la derecha. Francisca Cares, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, dejó en evidencia, una vez más, las dos almas que existen dentro de este oficialismo. Los sectores que empujan una ofensiva total contra el gobierno anterior y aquellos que llaman a actuar con más cautela política y también, por qué no decirlo, jurídica. Y es que este anuncio de acusación constitucional impulsado por republicanos y también libertarios de forma paralela no solamente tensionó al interior del oficialismo, sino que reabrió antiguas diferencias respecto a cómo ser oposición al gobierno anterior. El conflicto escaló luego de que el diputado republicano Agustín Romero emplazara públicamente a Chile Vamos a respaldar esta acusación, advirtiendo incluso que si no se suman, van a tener que responder ante su electorado. Declaraciones que, como era de esperarse, no cayeron para nada bien en Chile Vamos. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, denunció presiones impropias y cuestionó también que se está acá intentando pautear públicamente a los partidos del bloque.
No aceptamos amenazas, no corresponde. Si esta acusación avanza, la analizaremos en su mérito, pero yo invito al Partido Republicano a que no nos notifiquen a través de la prensa.
El AUDI fueron más allá y después emitieron una declaración pública donde acusaron a los republicanos de haber actuado con prepotencia y de intentar imponer posiciones mediante advertencias electorales. Incluso en este escrito recordaron un episodio especialmente incómodo para los republicanos: la acusación constitucional presentada contra la exministra de Justicia Marcela Ríos por los indultos otorgados durante el gobierno de Gabriel Boric a condenados por delitos vinculados al estallido social. En esa oportunidad, recordaron desde la UDI, que el Partido Republicano terminó votando en contra, pese a que entonces sectores de Chile Vamos defendían que existirían estos méritos políticos y jurídicos suficientes para poder avanzar. Una comparación que en el gremialismo utilizaron para cuestionar el tono moral con que Republicanos estaría impulsando esta nueva ofensiva y también para responder al relato de esta derechita cobarde, concepto que durante años ha marcado también las tensiones en ambos sectores. En Renovación Nacional también buscaron marcar distancia de este emplazamiento republicano. El jefe de bancada, el diputado Diego Chalper, llamó justamente a los republicanos a presentar una acusación maciza y no escritos livianos, insistiendo en que RN va a actuar con rigurosidad jurídica antes de tomar cualquier definición.
Cuando estuvo puesto en la oposición solían redactar escritos muy livianos para fundamentar sus acusaciones constitucionales. Si quieren emprender una, nosotros vamos a estar dispuestos a leerlas con mucha atención, pero que redacten una cosa maciza.
Sin embargo, el problema, por lo menos para RN, es que la presión republicana también comenzó a abrir algunas diferencias internas, particulares. Por ejemplo, el diputado Francisco Rego tomó distancia de esta postura más cauta de la bancada y aseguró que, en principio, una acusación constitucional contra Grau sí contaría con al menos su apoyo, su voto y su firma, argumentando que los antecedentes conocidos hasta ahora podrían configurar una infracción grave a la ley de administración financiera del Estado.
Una iniciativa de esta naturaleza, en principio, contaría con mi apoyo, con mi voto y con mi firma. Sin embargo, también debemos conversar esto al interior de la bancada de Renovación Nacional y espero yo que actuemos como bloque, como coalición de gobierno.
Tras la dura respuesta de Chile Vamos, el diputado republicano, el protagonista, podríamos decir, de esta polémica, al menos el día de hoy, Agustín Romero, intentó bajarle el tono a esta polémica y aseguró que aquí no se trata de abrir diferencias entre los partidos oficialistas, sino de actuar unidos frente a hechos que a su juicio son graves y que requieren transparencia y claridad ante la ciudadanía. El parlamentario, en conversación con la radio, insistió en que espera que Chile Vamos termine respaldando la ofensiva y afirmó no tener dudas de que ese bloque comparte la lógica de actuar con seriedad, responsabilidad y convicción frente a este tipo de situaciones.
Voy a respetar las decisiones de los distintos partidos, los parlamentarios. Y acá no se trata de diferencia entre nosotros, sino de actuar con responsabilidad unidos frente a hechos tan graves que merecen transparencia y claridad para todos los chilenos. Yo no tengo la menor duda que Chile Vamos está en esa misma lógica.
Un partido importante acá es el Partido Nacional Libertario. Recordemos que ellos fueron los primeros en anunciar que iban a impulsar esta acusación constitucional. Al ratito después salieron los republicanos a anunciarlo también. De hecho, hoy el presidente de ese partido, Johannes Kaiser, rechazó los cuestionamientos de quienes advierten que esta ofensiva podría terminar molestando o perturbando el ambiente político en otras conversaciones legislativas importantes como lo son la mega reforma. Según Kaiser, no es novedad la actitud que ha tomado Chile Vamos.
Me parece que no es ninguna novedad, me parece que la argumentación no es correcta. No mezclen el proyecto de reconstrucción nacional con algo que es obligación de los parlamentarios.
Acá el problema de fondo es que esta discusión volvió a sacar a relucir varias tensiones que en el oficialismo venían intentando mantener bajo control, más en la interna, que son estos cruces públicos, la sensación del desorden y las diferencias respecto de cómo van a ejercer la presión sin terminar debilitando al propio sector. Porque mientras republicanos y los libertarios buscan marcar un perfil más duro, más confrontacional, en Chile Vamos existe preocupación por el costo político que puede tener seguir profundizando públicamente estas diferencias y además una nueva acusación constitucional después de las 9 fallidas que tuvieron en la administración anterior.
A ver, eso es muy importante. ¿Hubo acusaciones fallidas por parte de la derecha bajo el gobierno de Gabriel Boric?
Sí.
Esto es una opinión personal, digamos, pero eso significó un desprestigio gigantesco para los parlamentarios de derecha. Entonces la pregunta es, ¿hay fundamentos para la acusación contra el exministro Grau? El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, por ejemplo, dice que no. Partamos por ahí. Evópoli. Bueno, no está en el gobierno casi.
Y no están cercanos a los libertarios.
Pero Chile Vamos. Entonces, aquí hay un gallito, evidentemente, ¿no es cierto? Libertario y republicano. Entonces, el timón, ¿a dónde está? ¿Quién marca el rumbo? O Renovación Nacional y la UDI, que son renuentes, dicen, bueno, presenten buenos argumentos para una acusación constitucional porque el papelón ya lo hicimos.
Y muchas veces lo lideró también republicano.
Exacto, el papelón ya lo hicieron. A ver, la derecha, fueron 9, ¿no?
9.
Ya.
9 fallidas, al menos en el gobierno de Boric.
¿Cuántas de esas impulsó el Partido Republicano?
Al menos yo entiendo que la de...
La persistencia en el error se llama contumacia. ¿La de
Montes?
Sí, no, sí, fueron varias que impulsaron, de hecho, ellos también.
Entonces yo creo que... Bueno, a veces las cosas ocurren, digamos. claro. que los más, entre comillas, fieles a un gobierno, digamos, le propinen su primera gran derrota. Puede ser.
Es que aquí...
parlamentaria, porque ya, digamos, está el cambio, o el ajuste ministerial, etcétera, etcétera, pero...
Nosotros hemos visto ministros caer por acusaciones constitucionales. Sí, se han visto caer. Harald Beyer, Yasna Proboste, Andrés Chadwick. Han caído ministros por acusaciones constitucionales, pero de un tiempo a esta parte, me atrevería a decir que desde sobre todo el gobierno número 2 de Sebastián Piñera, el Congreso comenzó a utilizar las acusaciones constitucionales como una forma de hacer puntos políticos. ¿Es una mala forma de utilizar esta herramienta? Opinión, creo que sí. Pero se utilizan. Son fallidas, permiten que un ministro se afirme, que un ministro se debilite. Todas esas cosas pueden ser un tema de debate, ¿no? Pero acá hay algo que está sobre la mesa. El gobierno tiene que evaluar cuál es el nivel costo-beneficio que le significa esta acusación constitucional. ¿Por qué? Porque algunos atribuyen que la están presentando el Partido Republicano y los Libertarios porque les quedan poco menos de 2 semanas para que se les acabe esa llave política. Claro. Porque tienen 6 meses, son 6 meses después de que una autoridad sale del cargo que se puede terminar con esa posibilidad. Entonces dicen, bueno, les quedan pocos días, están apurados, pasó esto, ¿lo van a hacer para qué? Para utilizar la herramienta y no perderla. El punto es que el gobierno está negociando la ley de reconstrucción nacional.
Sí, eso es lo que más molesta, por lo menos en Chile Vamos.
Bueno, lo que dijo el ministro Alvarado, ¿no es cierto? Claro. Esto es crispar los ánimos en momentos donde se requiere un ánimo distinto para dialogar y negociar.
Entonces,
claro.
¿Qué es lo que necesita aquí? Yo, bueno, no soy negociante, nunca he estado en una negociación política de ese nivel, he leído WhatsApp de negociaciones, pero no he estado presente en una. El gobierno tiene que evaluar, y me atrevo a decir que el oficialismo como un todo, ¿qué les conviene más? ¿Sacar adelante la ley de reconstrucción nacional en el plazo que corresponde o estar discutiendo en paralelo y probablemente, sí, en paralelo, la acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau, exministro Nicolás Grau, y que eso les pueda significar una derrota en el otro lado?
Claro, porque sería inmediatamente después del tema de la cuenta pública, entonces estaría en medio de la discusión de la mega reforma. Y eso es, yo creo que un punto político importante que los libertarios al menos han dicho, esto no tiene nada que ver con la mega reforma, pero porque ellos no son parte de la llamada coalición de gobierno. Acá igual hay un tema para capitalizar el electorado libertario, republicano, estas dos almas también.
Hay una tensión interna ahí, evidentemente. Sí. Esa tensión la administra, la... no sé, la maneja el presidente Kast. No, no es cierto, de él no se sabe que tenga intervención en todo esto, ¿no?
Era lo que tanto se cuestionaba por el rol del...
O sea, es que puede que no hable públicamente, pero hay gestiones del presidente directamente con las directivas de los partidos para decir, mira, esto conviene, esto no conviene, esta es la prioridad, esta...
Pero acá estamos viendo una separación.
No sabemos nada de eso.
No, pero ayer, solo para marcar el punto, en el punto de prensa del Partido Republicano estaba presente el diputado Kast Adriasola.
Sí.
O sea, el Partido Republicano, incluso con el hijo del presidente, haciendo el anuncio de esta acusación constitucional. ¿Es un símbolo? Probablemente sí. Pero, bueno, nosotros estamos viendo en las pantallas la imagen también de ese momento. Acá yo creo que Chile Vamos tiene que tomar con más cautela esto, no solamente pensando en el gobierno, sino que pensando en su propio capital político. Porque Chile Vamos ahora cuenta con un poco de... con una línea de crédito mayor respecto al respaldo que tienen en el gobierno, pero si el proyecto de reconstrucción falla en el Senado, ¿a quiénes se va a mirar? ¿Alvarado y a García?
Claro.
Al biministro Alvarado y al biministro García, como los interlocutores políticos que fallaron en conseguir los votos en el Senado. Y si es que se falla con eso, Chile Vamos pierde un poco de su capital político que va al alza desde el inicio del gobierno.
Yo creo que hay una pelea también por quién es más leal al presidente Kast. De hecho, lo plantea Cretón, un punto importante. ¿Por qué nadie habló con Kast?
¿Pero cuál es la lealtad?
Acá...
La primera pregunta, ¿Kast está a favor de la acusación constitucional o no?
Según los de la UDI, nunca se le consultó, o sea, no, y esa es la pregunta.
¿El presidente Kast respalda esa acusación constitucional? No lo sabemos.
Sabemos que sus dos ministros de Chile Vamos, no. O al menos han dejado claro que no es necesaria ahora mismo, porque están abogados a...
Es la probable que reforma. Diga, mira, esto es una facultad del Parlamento, yo no me meto. Bueno.
Claro. Pero
ahí sí que,
no
ahí sí que, ahí sí que ya el concepto de coalición empieza como a desintegrarse. Así.
Es que desde la UDI han dicho que no son coalición.
Aunque algunos quieren unirse a los republicanos, tienen como una pata en cada mesa, una en Chile Vamos y otra en otra alianza que podría decir que
pero son algunos.
Sí, son muy puntuales, pero... estar.
Aquí, al parecer, el gobierno va a mantener la postura que ha mostrado el ministro García Ruminot, que creo que dije biministro, así que me equivoqué, porque el biministro Alvarado y el ministro García, me corrige un auditor, muchas gracias, mantener ese tono más cauto. Porque si mantienen ese tono más cauto, se pueden pelear los republicanos con la izquierda y el gobierno va a negociar en paralelo diciéndole, a ver, nosotros hemos bajado el tono, hemos mantenido este perfil, que de hecho hoy día lo valoraba el senador Juan Luis Castro. Decía, el ministro Alvarado ha mostrado un tono de cautela ante esto porque a nosotros nos molestaría que lo impulsaran. Quizás por ahí tienen la llave para poder habilitar las dos cosas, porque quizá al gobierno también le conviene aprobar la ley de reconstrucción y que se apruebe una acusación constitucional contra Grau. Sería un win-win para ellos. No sé si lo lograrán. Yo creo que no.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hablando de leyes, senadores oficialistas y de oposición llamaron al gobierno a evitar la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional por un solo voto.
La Democracia Cristiana y el Frente Amplio solicitaron que no prospere la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, advirtiendo que podría contaminar el diálogo. Los detalles con Gonzalo Holguín.
Los ministros de Hacienda y Sexpress hicieron un llamado a no enturbiar la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional con el ruido de la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. El ministro Sexpress José García Ruminot se sumó a la expresión de deseo del ministro de Hacienda Jorge Quirós al señalar que esperan poder separar los dos temas defendiendo la relevancia del diálogo de la mega reforma.
No tengo ninguna duda de que esto genera ruido, pero el proyecto de reconstrucción es tan importante para el Chile del futuro que creo que nada debiera enturbiarlo.
Desde las oposiciones, el senador Frente Amplista Diego Ibáñez dijo que el gobierno no puede esperar diálogo de las fuerzas que se le oponen mientras está con el garrote apoyando un juicio político impulsado por partidos oficialistas.
El gobierno no puede estar pidiendo diálogo con una mano y con la otra mano apoyar el garrote de una acusación constitucional sin fundamentos. Lo que le pedimos al gobierno es consecuencia, que si es que se va a sentar a conversar sea racionalmente.
El senador de Iván Flores secundó estos dichos, apuntando que es de la ABC de la política percatarse de que a una negociación ya enredada no se le puede sumar una ofensiva de este tipo al mismo sector que se le busca convencer.
No se entiende. Por un lado plantea la necesidad de dialogar y por otro lado está garroteando. No amenacen, porque esa amenaza lo único que hace es enredar todavía más este proyecto de ley. Esto es de la ABC de la política, pues.
El senador Udi y vicepresidente del Senado, Iván Moreira, dijo que sería un precedente nefasto que el gobierno decida aprobar la llamada ley miscelánea por un solo voto y que se presta para extorsiones políticas.
Yo espero que el proyecto puede ser aprobado con una votación mayoritaria. No podemos depender de uno solo. Y este precedente sería peligroso y nefasto para las próximas iniciativas legislativas.
La senadora del PS, Daniela Chicardini, dijo que la postura del biministro Claudio Alvarado era una chacota, volviendo a enrostrar que se condicionó la apertura al diálogo al voto a favor de la idea de legislar y que ingresó urgencia suma al proyecto.
Lo del ministro Alvarado ya parece chacota. Chantajeó con extender los plazos y al día siguiente le puso suma urgencia, una estrategia para intentar imponer, aunque sea por un voto, una reforma mala para Chile.
Hasta el momento, ninguna conversación oficial con las oposiciones ha comenzado y el Ejecutivo evaluó incluso no sostener un diálogo institucional y conversar solo con algunos parlamentarios puntuales que puedan dar su voto.
La radio, alerta y oportuna.
Ya a esta hora se registra un accidente de tránsito en la ruta 5 Sur a la altura de la plaza de peaje Pista Sur Norte. Un vehículo menor y un camión serían los involucrados. La información junto a Mario Tapia desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Se ha registrado hace pocos minutos un accidente de tránsito en el sector de la ruta 5 Sur frente a Los Ángeles. Esto es en la plaza de peaje, a unos 100 metros antes de llegar a la plaza de peaje de sur a norte, Pista Sur a Norte. Ha impactado un vehículo menor con un camión. Hay personas lesionadas y en estos momentos trabaja bomberos en el lugar para la extracción de dos heridos, al menos del vehículo menor, y trasladarlos al hospital de Los Ángeles. Trabaja bomberos y también el SAMU y carabineros. El tránsito está restringido en este lugar, reiteramos, a la altura de la plaza de peajes por la ruta 5 Sur, llegando a la ciudad de Los Ángeles. Se ha registrado este accidente que involucra un vehículo menor y un camión. Noticia en desarrollo. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, realizó un llamado a formar 3.000 nuevos policías en los próximos 3 años, buscando revertir la merma del personal policial.
Desde el gobierno, al respecto, sostienen que dentro de su plan de seguridad se encuentran contemplados incentivos salariales y de formación. Bárbara Payal con más información. Bárbara, buenas tardes.
Buenas tardes. Fue en medio de un plan de copamiento y fiscalización en 3 estaciones del Metro de Santiago que el general director de Carabineros, Marcelo Araya, sinceró una de las principales preocupaciones de la institución, la falta de personal policial. Mientras recorría distintas estaciones para supervisar el despliegue de seguridad en lo que es considerada la columna vertebral del transporte capitalino y uno de los puntos más sensibles en materia delictual, Araya afirmó que espera que Carabineros pueda sumar al menos 3.000 nuevos funcionarios en los próximos 3 años. El jefe policial explicó que este tipo de operativos se busca replicar a nivel nacional, aunque reconoció que para ejecutarlos con mayor frecuencia se requiere aumentar la dotación. De hecho, sostuvo que el déficit es mucho mayor y que le encantaría contar con 7.000 carabineros adicionales, aunque admitió que por ahora la meta debería ser más realista.
Me encantaría tener 7.000 carabineros más, pero tenemos que ir paso a paso. Hemos tenido muy buena recepción por parte de la autoridad. Ojalá dentro, yo hablo de a lo mejor dentro de los 3 siguientes años, tener un aproximado de 3.000 carabineros. Eso ya sería muy bueno, pensando en un incremento adicional de 1.200 carabineros por año.
Este tema fue abordado, de hecho, la semana pasada por el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, ante la Comisión de Gobierno Interior del Senado. La autoridad señaló en esa instancia que actualmente existe un déficit de cerca de 4.000 carabineros respecto de hace 4 o 5 años, mientras que en la Policía de Investigaciones hay alrededor de 1.500 funcionarios menos. Por ello, aseguró que el Ejecutivo trabaja en medidas urgentes para fortalecer a las policías y adelantó que el presidente José Antonio Kast entregará en los próximos días detalles de un plan destinado a revertir esta disminución. Escuchemos parte de lo que fue esta intervención en la Comisión de Gobierno Interior del Senado.
Estamos hablando cerca de 6.000 los que hemos perdido. Y si seguimos con esa línea, nosotros en 4 años más vamos a llegar por sobre los 10.000, 11.000. Y es una situación dramática en materia de lucha contra el crimen organizado, de prevención del delito. Por tanto, lo que estamos haciendo es revertir eso. En la primera línea que tenemos, que es Carabineros.
Valdivia, coronel en retiro de Carabineros y también experto en seguridad pública, afirmó que la meta de aumentar la dotación es alcanzable, considerando la recuperación de la imagen institucional tras el deterioro sufrido durante el denominado estallido social. A su juicio, uno de los puntos clave será generar incentivos económicos, mejores condiciones para atraer efectivamente a nuevos postulantes.
Bueno, hay una problemática que ha sido de siempre en Carabineros, que es el tema salarial, por supuesto, porque indudablemente la racionalidad que de los servicios, o la exigencia de los servicios, en muchos casos excede la capacidad humana. Por lo tanto, eso no es un incentivo, indudablemente, para una persona que quiera laborar, tener su familia.
Nacional, en tanto, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Jorge Alessandri, sostuvo que el fortalecimiento de Carabineros también debe ir acompañado de más herramientas tecnológicas y mejores capacidades operativas para enfrentar al crimen organizado.
Más Carabineros es necesario, pero no es suficiente. También más tecnología, también procedimientos interagenciales con todo el Estado coordinado, y todas esas cosas juntas, por supuesto, van a permitir formar 3.000 nuevos, pero también retenerlos.
¿Qué ha anunciado el gobierno hasta ahora? Algunas medidas para reforzar la institución, entre ellas un bono trimestral anunciado el pasado 27 de abril y cambios también en la malla formativa, de modo que las prácticas policiales y el uso de armas de servicio se concentren en el segundo año de formación María José Nibalto.
Se habla de que Carabineros, a ver, esto hay que ajustarlo, pero que son miles, y cuando digo miles pueden ser 2.000, 3.000, 4.000 Carabineros, que en los últimos 4 años se ha reducido la dotación. Bueno, esto es porque, claro, hay jubilaciones, gente que se retira, y por lo tanto no ha habido capacidad de ir ni siquiera reponiendo la cantidad de funcionarios que han ido dejando la institución, Bárbara.
Sí, este fue un diagnóstico que entregó el subsecretario de Seguridad Pública durante la semana pasada. Lo mencionábamos en la Comisión de Gobierno Interior del Senado, una situación crítica. Él señalaba porque efectivamente no se han podido reponer los funcionarios que han dejado la institución, ya sea por retiro también, retiro voluntario, que hayan dejado efectivamente de ejercer esta carrera. En el fondo, lo que está tratando de hacer el gobierno y lo que dio a entender ante los parlamentarios, ante los senadores, es que se va a entregar un paquete de medidas, de incentivos, donde se plantean también incentivos salariales. Ahí es donde ponen el foco especialmente expertos en seguridad pública, expertos relativos a la formación de Carabineros, también en la malla de formación para que esto sea más atractivo, porque se entiende también dentro del mundo político que han existido algunos cambios, por ejemplo, para acceder a educación universitaria, y por lo tanto ya lo que antes quizás era atractivo para sectores más vulnerables, para jóvenes que veían oportunidades de crecer efectivamente al ingresar a Carabineros, ya no es así. Por lo tanto, tienen que haber ciertos atractivos que puedan llegar efectivamente a los jóvenes.
Aquí, bueno, tú nos contabas que en Carabineros existe un déficit de 4.500 funcionarios, en la PDI existe un déficit de 500 funcionarios. Siento que acá el trabajo que ha buscado hacer el Ministerio de Seguridad en particular es hacer trabajo fusionado entre Carabineros y la PDI en distintos operativos donde los hemos visto trabajar en conjunto, que eso es algo que costaba mucho que se diera. Y ahí podría existir, de hecho, una llave para poder hacer frente a este déficit. Pero por otra parte, pese a que el gobierno quiera tener incentivos en cuanto a formación e incentivos salariales, creo que hay otros aspectos que tienen que ver, uno, con respaldo político y con temas legislativos también, que son necesarios que existan para dar garantía. Mira, reglas de uso de la fuerza, todavía está en tercer trámite, o sea, mira, pero igual.
Hay varias cosas. La labor preventiva de Carabineros, la presencia, poca se ve, ¿no es cierto? Incentivos hay. Las jubilaciones en gendarmería, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas y en Carabineros son altas. ¿Por qué? Porque son actividades riesgosas, entonces tú tienes una carrera no muy larga y tienes garantizada una pensión relativamente buena. Ese es un incentivo que para el común de los ciudadanos es relevante.
Pero el sueldo durante la carrera, ahí también hay un punto. Porque el riesgo probablemente es muy alto.
Por eso el incentivo es ante una tarea riesgosa, tú tienes, y con un cumplimiento mínimo de tantos años, después vas a acceder a una pensión relativamente buena. Lo otro es la formación. Hay un fenómeno también, ojo, después del estallido social hay muchos carabineros que renunciaron, efectivamente, y muchos jóvenes que dijeron, entrar a Carabineros es una alternativa que mejor la descarto porque sé que es complejo, arriesgado, etcétera, etcétera. Lo que tú hablabas del respaldo político, de la regla de uso de la fuerza, pero además, también en un contexto donde la labor policial requiere una formación bien estricta. ¿Por qué? porque el monopolio del uso de la fuerza tiene la exigencia de que esto se use de manera correcta.
Y con buen entrenamiento.
Bien está eso, ¿no? Más allá, que yo no dejo de repetir, que igual fue una institución que fue golpeada, como otras, por también casos de corrupción. Acuérdate del alto mando, no los funcionarios de la calle, pero un alto mando que estuvo vinculado a hechos de corrupción, que también golpeó también la imagen de la institución en su momento. En la PDI igual, digamos, con exdirectores detenidos, etcétera, etcétera. Pero ya, pero hacia adelante la pregunta es, ¿qué baterías de propuestas pueden haber para el mejoramiento de la carrera, de las condiciones laborales, para que sea atractiva para los jóvenes que quieran ingresar ahí? Eso es un desafío porque además hay una, lo contaban algunas personas, hay una competencia, no sé, los centros de formación técnica en zonas donde siempre se levantaban, como decirlo, muchos jóvenes que ingresaban a Carabineros, la zona sur, hay una competencia con una educación superior que hoy día es más asequible, por ejemplo, a través de la gratuidad.
Y con, insisto, también el poco incentivo que genera un carabinero o carabineros que tienen probablemente no el mejor equipamiento para poder enfrentarse a delincuentes que tienen armas de fuego que son mucho más potentes que las que se tenían hace un par de años atrás. Entonces, hay un contexto también importante respecto a eso. ¿Se prevé que algo de estos anuncios, pese a que lo dice el general director, no lo plantea el gobierno como tal, pero se podría prever que algún tipo de anuncio relativo a esta materia, Bárbara, o a temas de seguridad, sobre todo de fortalecimiento institucional, estén incluidos en la cuenta pública?
Sí, yo creo que hay muchas probabilidades, así lo hemos escuchado también de las propias autoridades de gobierno, que en esta cuenta pública, en la primera del presidente José Antonio Kast, se aborden estas materias, y también el próximo 12 de junio, cuando ya se ingrese este paquete legislativo por parte del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también haya mucho de eso. El plan de modernización también de Carabineros que ha estado sobre la mesa, ahí también se abordan ciertos aspectos de mejoras de incentivos económicos, también de formación por carabineros. Entonces, todo esto está a puertas de conocerse, digamos, el detalle. El mismo subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Llonet, lo adelantaba durante la semana pasada, por lo tanto, es lo que debemos estar esperando en estos próximos días.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Una semana del arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad, el nuevo titular ha encabezado una serie de reuniones con el fin de mostrar su sello, la seguridad como una política de Estado.
Además de las reuniones con carabineros, PDI, Gendarmería y el Ministerio Público, Arrau se reunió con el exministro Luis Cordero y el exsubsecretario del Interior, Felipe Arboe.
Su primera polémica la vivió el lunes, tras asegurar que la política nacional de seguridad del gobierno anterior es suficiente, amplia y será considerada.
Si bien luego aclaró que dicha política rige por sobre las estrategias que tiene cada administración, las críticas por la falta de un plan de seguridad volvieron.
El ministro confirmó que la política nacional y la estrategia de cada gobierno van de la mano y operan en coordinación, por ende, no son excluyentes.
Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura 6 años y la estrategia, el plan, la acción, que es lo que estamos ejercitando desde estos días. Ustedes nos han visto en terreno. Efectivamente, lo que mandata la ley es que cada gobierno puede establecer su propia estrategia en base a sus planes. Es lo que nosotros vamos a hacer.
En esa línea, en los próximos días, esto resultará clave, ya que Arrau confirmó que están trabajando para ingresar 20 proyectos y/o urgencias legislativas. Algunas de las iniciativas serán anunciadas por el presidente durante la cuenta pública.
Hoy lideró una intensa agenda para dar a conocer los planes del ministerio. En un encuentro con representantes de la Comisión de Seguridad del Senado, se abordó parte de las prioridades que él mismo explicará en la sesión de sala el próximo 2 de junio.
Bueno, y posterior a la cita, el senador socialista Juan Luis Castro valoró que se vea la seguridad como una política de Estado. Pese a ello, dijo que es sumamente necesario que la agenda esté concreta por parte del gobierno en esta materia.
Se está aterrizando ya a puerta del tercer mes de gobierno, en quien lejos de la arrogancia se está entendiendo la política de Estado, pero a aquello hace falta, y eso es lo que esperamos para la próxima semana, que haya anuncios que permitan decir qué es lo nuevo en política de seguridad que trae el presidente Kast.
Una visión distinta marcó otro de los asistentes, el senador republicano Cristian Vial, quien dijo que sí hay planes que él mismo ayudó a confeccionar y que están operando desde el primer día.
Bueno, no es así, las estrategias están y los planes están. Hay que entender que los planes son previsiones. Nosotros también los militares decimos que los planes duran hasta el primer tiro, porque todo cambia. Entonces esa previsión está y es ahora, en este caso el ministro Rau, el que tiene que establecer las prioridades y las líneas estratégicas de ese plan.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, aseguró que han liderado un trabajo coordinado con las autoridades políticas. Destacó también la gestión del actual gobierno y señaló que se adaptarán a cualquier estrategia que se implemente.
Nosotros siempre hemos trabajado con los distintos gobiernos. Eso ha sido una constante. Carabineros tiene una misión constitucional, tenemos planes estratégicos y por lo tanto con cada gobierno nosotros adecuamos nuestra estrategia, adherimos por supuesto a lo que son las políticas y es lo que vamos a seguir haciendo.
El ministro Arrau no solo recibió a los senadores de la Comisión de Seguridad, sino que encabezó una cita con los presidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados y también del Senado. Además, con el timonel del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y mañana continuará el mismo ritmo.
En línea con la agenda futura, el secretario de Estado confirmó que van a citar al Consejo Nacional de Seguridad Pública instancia de coordinación para el Ministerio de Seguridad que permitirá implementar mejores estrategias.
Víctimas de la violencia en la provincia de Arauco y Biobío reaccionaron indignadas con la decisión del gobierno de quitarle la jurisdicción de la Jefatura de Defensa Nacional a la Armada para esta zona donde a partir del próximo 20 de junio estará a cargo el Ejército. Desde Radio Biobío en Concepción nos informa Óscar Valenzuela.
Desde el gobierno se tomó la decisión de designar solo a un jefe de defensa nacional, tanto para la Araucanía, así como también para las provincias de Arauco y Biobío. Desde el próximo 20 de junio dejará la jefatura de la defensa nacional para las dos provincias de la región del Biobío bajo esta medida el contraalmirante de la Armada, Edgardo Acevedo, y asumirá el general de brigada del ejército, José Manuel Soto. Frente a esta decisión del gobierno, el presidente de la agrupación de víctimas del terrorismo de la macrozona sur, Fernando Fuentealba, reaccionó molesto con el ejecutivo.
Lo que nos parece de una irresponsabilidad enorme. La verdad que no sé qué aspecto técnico tendrán las autoridades, pero por eso que es importante que nos consiguieran y nos informen. O sea, si aquí las víctimas siguen, muchas de ellas siguen viviendo en los territorios y esto nos produce una preocupación inmensa, una frustración, una desesperanza, lo peor, mucho miedo.
En el mismo sentido, opinó Solange Echepare, también víctima de atentados en la provincia de Arauco, quien dijo que le parece mal el momento en que se tomó la decisión, ya que se dejará indefensa a la familia Grolmus a solo 3 días del inicio del juicio y con orgánicas radicales reagrupándose.
Me preocupa en el minuto que se hace porque ellos ya tienen una experticia en el tema. Cuando se instauró el estado de emergencia acá, lo hizo la Marina, ¿ya? Y estos militares que van a llegar ahora no conocen la zona ni tampoco están, yo creo, como se dice hoy día, no me gusta mucho esta palabra, pero empoderados, digamos, del tema en el sector. Entonces, creo que el momento no fue el más oportuno.
Consultada la diputada Joana Pérez, aseguró que la Armada no dejará de realizar funciones en la zona y que solo se realizará el cambio de la Jefatura de Defensa Nacional.
Todo esto viene a ser positivo, no se va ninguna institución, al contrario, se refuerza en su rol estratégico lo que son nuestras Fuerzas Armadas, como fue, por ejemplo, el rol del trabajo de la Operación Tridente que se dio en Araucanía, que ha sido bien valorada.
Desde las víctimas, las críticas principales apuntan al desconocimiento de la provincia de Arauco por parte de personal del Ejército y también que este cambio se realice a solo 3 días del inicio del juicio del caso Grolmus, donde la Armada, dijeron, ha jugado un rol fundamental en el resguardo cercano al lago Lanalhue.
Donde tú estás, Biobío está.
Un accidente de tránsito involucra a un carro de bomberos en la zona precordillerana de la región de Los Ríos. La información con Andrea Solís desde Radio Biobío en Valdivia.
Un accidente de tránsito afectó durante esta tarde a un carro del Cuerpo de Bomberos de Liquiña. Según la información preliminar, los voluntarios acudían a un llamado de incendio en esa localidad cuando sufrieron este accidente de tránsito que hasta ahora no se ha especificado. Sin embargo, se solicitó la presencia del personal de SAMU, producto de que tres voluntarios que iban al interior de este vehículo habrían resultado con lesiones. Uno de ellos especificó que habría tenido afectación en uno de sus hombros. Es por eso que concurre personal del SAMU, también carabineros al lugar, reiteramos, producto de este accidente de tránsito que había involucrado a un carro del Cuerpo de Bomberos de Liquiñe. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Nos vamos ahora a la región del Bío Bío. Se confirma una víctima fatal en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 5 cerca de Los Ángeles. Mario Tapia nos amplía.
Se ha confirmado el fallecimiento de una persona en este accidente de tránsito por parte de bomberos en el lugar donde hace algún rato está trabajando personal de emergencia de bomberos, carabineros y ambulancias del SAMU. Habrían otras dos personas heridas y bomberos estarían confirmando la presencia de una persona fallecida en este lugar a raíz del accidente de un automóvil menor con un camión. Choque por alcance de alta energía, según se indicó durante esta tarde, ocurrido en la plaza de pesaje, ruta 5 Sur, cerca de Los Ángeles, a unos 100 metros aproximadamente de la pista sur a norte de la plaza de pesajes por la ruta 5 Sur. En el lugar trabajan organismos de emergencia aún. El tránsito está restringido para los vehículos que van hacia el sur desde el sector de la comuna de Cabrero hacia el sur, pasando por Los Ángeles. Hay desvíos de tránsito a esta hora también y alternativas que está practicando y está indicando carabineros. Bío Bío, la radio.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud, fortuna, amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Diecinueve horas con 47 minutos. Una alumna de la Universidad San Sebastián denunció haber sido violada en grupo por compañeros de la misma casa de estudios, hecho que habría ocurrido tras una fiesta mechona. La víctima hizo las denuncias en fiscalía y también en la universidad, donde están en desarrollo sendas investigaciones. Fabián Polanco tiene el reporte.
Fue a través de una publicación en Instagram que primero se conoció el caso. La propia víctima contó con detalles el traumático episodio vivido la noche del 5 de marzo pasado, cuando después de una fiesta de inicio del año universitario, se fue con un compañero al departamento de este. Al lugar llegaron luego tres amigos y quienes se la habrían forzado a mantener relaciones sexuales, señalándole que era una experiencia que tenía que vivir al entrar a la universidad. Solo se detuvieron después de suplicarles que terminaran debido al dolor que estaba padeciendo. La joven admite haber consumido marihuana y alcohol en la fiesta mechona. Al día siguiente hizo la primera denuncia, es decir, el 6 de marzo, ante el Ministerio Público, no obstante lo poco que recordaba del cruel episodio. Ante la lentitud en la investigación, acudió por segunda vez a la fiscalía en abril, entregando más detalles e incluso algunos nombres de sus presuntos victimarios. También entregó los antecedentes al CERNAMEG, cuya directora en el Biobío, Bárbara Monsalve, calificó la denuncia como de la mayor gravedad.
Es la víctima quien toma conocimiento, quien informa, perdón, al Centro de la Mujer de esta situación. Fue atendida en el Centro de la Mujer de Concepción. Es de la mayor gravedad, por eso se tomaron las medidas de poder ser derivada inmediatamente al Centro de Atención Especializada para que pueda tener un acompañamiento acorde con la gravedad de los hechos. Esto está catalogado dentro de nuestros estándares como un hecho grave.
Como parte del especial protocolo para estos casos, el CERNAMEC puso a disposición de la joven apoyo psicológico y jurídico, precisó la directora regional.
Fue derivada al Centro de Atención Especializada, en donde va a ser atendida por los profesionales, tanto en el área psicosocial como también en el área jurídica. Previamente a eso, también tuvo una asesoría jurídica para poder determinar las acciones legales que se pueden tomar en este tipo de hechos y cómo vamos a poder acompañarla como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en este proceso.
Serían 4 los presuntos agresores, 3 de ellos estudiantes de Derecho de la Universidad de San Sebastián. A través de una declaración pública, la Casa de Estudios confirmó el inicio de una investigación interna a raíz de lo que calificó como graves hechos. La Fiscalía, que no ha respondido a las consultas realizadas, habría iniciado a su vez una indagatoria y ordenado las diligencias a la PDI.
4 menores y un adulto fueron declarados culpables del delito de homicidio contra el ciudadano francés Dimitri Weiler, ocurrido en febrero del 2025 en la comuna de Colina.
La Fiscalía solicitó las penas más altas para los 4 adolescentes y el adulto, identificado como Santiago Borgoño. Marcela Rojas con más detalles.
El Tribunal Oral en lo Penal de Colina condenó a los 5 acusados, 4 adolescentes y un adulto identificado como Santiago Borgoño por su participación en el violento asalto registrado el 28 de febrero del año pasado en Colina, hecho que terminó con la vida del ciudadano francés Dimitri Weiler. Según la Fiscalía Centro Norte, los acusados ingresaron de madrugada al domicilio donde se encontraba la familia. Tras irrumpir armados, intimidaron a las víctimas, las maniataron y encerraron a parte del grupo familiar en un baño mientras sustraían especies desde el interior del inmueble. En el dormitorio principal, la víctima fue apuñalada en reiteradas ocasiones durante un forcejeo, falleciendo en el lugar producto de una herida cortante en la región abdominal. Posteriormente, los sujetos huyeron con especies y 2 vehículos, siendo detenidos por carabineros. El fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Gonzalo Álvarez, valoró el veredicto y explicó que aún queda pendiente la determinación final de las penas.
Respecto al acusado mayor de edad, hemos solicitado la aplicación de una pena de prisión perpetua, y respecto a los adolescentes, las penas máximas que establece la legislación aplicable a ellos, la pena de 10 años de internación en régimen cerrado y uno de ellos la pena máxima que es 5 años.
El abogado querellante por la familia, Ciro Colombara, destacó que el tribunal dio por acreditada la responsabilidad conjunta de los acusados y anunció una nueva querella en el caso.
Creemos que sea veraz lo que han señalado, que hayan llegado al lugar a través de Google Maps, no nos parece creíble y sostenemos que existen terceros que dieron la información para llegar a la casa.
Desde la defensa de Santiago Borgoño, Miguel Narváez cuestionó la proporcionalidad de las sanciones solicitadas y adelantó que van a evaluar acciones posteriores.
La pretensión punitiva del Ministerio Público es demasiado alta y sobre todo por los delitos por los cuales fue condenado y representado y cada uno de los imputados. Entonces, para nosotros es gravoso y es lamentable lo que ocurrió en este juicio oral respecto a las pretensiones que tenía esta defensa.
La viuda de la víctima, Fernanda Cáceres, recalcó que ninguna resolución judicial logrará reparar el impacto emocional que dejó el crimen en su familia.
Ninguna pena, ninguna condena va a permitir que nosotros tengamos un consuelo. No sacamos nada con tal 15 años a alguien que mató a sangre fría, que no tenemos los medios para que ellos vuelvan y sean niños de bien.
El próximo 8 de junio se darán a conocer las penas para los 5 condenados de este caso.
Se realizó una reconstrucción del desplazamiento de los funcionarios policiales que acompañaban al suboficial mayor Javier Figueroa Manquemilla, que murió tras ser baleado en un confuso incidente el 11 de marzo. La información con Robinson Cárdenas desde Radio Biobío en Puerto Montt.
Sin certezas públicas, avanza el tiempo y la investigación derivada del ataque con arma de fuego del cual fue blanco el, en ese entonces, sargento de la Primera Comisaría de Puerto Varas. Desde ocurrido el hecho, se han realizado más de media decena de rastreos en la línea férrea a pasos de calle San Francisco. Lo más reciente se hizo con apoyo de Lockhart, un ejemplar canino de Labocar, cuyo entrenamiento le permite detectar restos de pólvora, el que marcó varios puntos de interés. Mientras se realizaba la acción indagatoria, con presencia de la fiscal del caso, llegó la madre del mártir de Carabineros, Marlene Manquemilla, quien pidió que se cambie a la persecutora y además reclamó no haber sido avisada de la diligencia, agregando que solo han conocido novedades a través de publicaciones de prensa.
Respuesta tardía, lo que...
Es muy tardía la respuesta.
¿Te habías hecho antes esta reconstitución?
Hace rato.
¿Cómo se enteraron de este procedimiento?
Mire,
¿por la televisión?
Sí, por televisión todo. Y si nosotros siempre estamos enterando por la televisión, pero eso nos da lata porque supuestamente que esto tenían que avisar, haberlo avisado a la familia.
La investigación está reservada y eso fue recordado en un comunicado enviado por la fiscalía, por lo que todos los ajenos al proceso no deberían conocer detalles del progreso. Pese a ello, a más de 2 meses del mortal ataque en Puerto Varas, no hay avances públicos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Avanza el plan de desarme del marco del macro campamento de Osorno, uno de los más grandes asentamientos en la región de Los Lagos, que por años marcó la crisis habitacional de esa zona. Camila Báez, desde Radio Bio Bio en Osorno, nos amplía.
El trabajo comenzó en marzo pasado con un avance de 50 viviendas ya demolidas en el macro campamento por un futuro mejor 3 en Rabue Alto. Se espera en un plazo de 6 meses desmontar en total 150, lo que representa una parte importante, pero no el total del asentamiento. Según los datos más recientes, el campamento alberga cerca de 350 casas que dentro de los próximos meses se espera poder desarmar, ya que existen proyectos asociados a este terreno. Así lo indicó la directora subrogante de Serviu en Los Lagos, Verónica del Valle.
Desarmar las viviendas que están en el campamento, que es parte del compromiso que también se hizo con la familia para recibir el subsidio habitacional. Es importante que en este caso en particular se han destinado recursos para apoyar a las familias en los desarmes. En otros casos no se ha podido realizar así y cada familia ha tenido que desarmar por sus medios.
Una de las mayores dificultades está en aquellas familias que no cumplen los requisitos para acceder a beneficios como subsidio de vivienda, como las familias extranjeras que no tienen su situación migratoria regularizada o aquellas que ya han sido beneficiarias de subsidios habitacionales con anterioridad. El terreno en cuestión se ubica aledaño al río Rahue y se espera lograr la recuperación del espacio que será destinado a proyectos habitacionales, una de las principales demandas que se exponen en Osorno. Bio Bio, la radio.
La extensión en superficie de las solicitudes, la paralización de otros proyectos y el uso consuetudinario son los ejes establecidos por el gobierno que deben ser modificados en la ley Lafkenche. Mientras que desde la región de Magallanes solicitaron que se revise la entrega de espacios costeros marinos protegidos para pueblos originarios. La información con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
8 horas de discusión y exposiciones duró el diálogo por el futuro del borde costero, en donde se esperaba que el gobierno presentara la propuesta de indicaciones que incluirán a la modificación a la ley Lafkenche que se discute en el Senado. El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, descartó tener un documento porque dijo que discutirán con los gremios incumbentes el tema, pero bajo 3 ejes que han delimitado.
No vamos a presentar ningún texto, simplemente las ideas generales de hacia dónde deben ir los cambios. El primero, los problemas que genera el efecto suspensivo de las solicitudes una vez que son aceptadas a trámite. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con la proporcionalidad de las áreas también. Y en tercer lugar también queremos o hemos identificado una brecha significativa en la acreditación del uso consuetudinario.
Comunidades indígenas criticaron el llamado abierto que hizo el gobierno sin convocar previamente a los pueblos originarios, según señaló la dirigente de Gualeguay, Joana Coñocar.
Si el Estado quisiera dialogar con nosotros, no le pondría una urgencia a avanzar con el proyecto de ley. Se sentaría con nosotros, nos ubicaría, nos llamaría y nos diría, tenemos un problema, necesitamos hablarlo. No sé si el derecho a la participación o la consulta indígena garantiza precisamente que nuestros derechos se respeten, porque ni siquiera el Estado ni este gobierno yo pienso que va a establecer un mecanismo a